Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, buenas noches. Como todos los jueves estamos en Sobre la Tierra y acá desde la mesa en el estudio de Radio UBA aprovecho para saludar a Leandro del otro lado del vidrio. Hace así con la mano, nuestro operador, siempre ahí en la botonera haciendo
estrella,
magia,
estrella,
tirando magia
estrella.
En la botonera. Y también aprovecho para saludar a Sebastián Tamashiro, co-conductor acá, compañero en la mesa. ¿Qué hace, Seba?
Hola, Pablo, un placer verte la cara y verlo a Lea, como siempre, todos los jueves acá a la noche.
Bueno, eso de ver la cara tal vez no sea tanto placer, pero... Bueno,
la gente no sabe de nuestras caras, así que podemos hablar.
Podemos. Claro, exactamente. Seba, ¿nos contás qué tenemos para la primera parte?
Bien, la primera parte del programa va a venir al estudio... De hecho está acá con nosotros Juan Cruz de Michel, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y miembro del equipo del Bolsón Soberano. Este es un proyecto de extensión de la Facultad de Agronomía que la semana pasada cumplió 3 años de actividad y que comercializa a precios justos bolsones de verdura fresca que provienen de producciones agroecológicas. Mirá. Claramente, por suerte, va a venir a explicarnos mejor, ¿no?
Nos va a explicar seguramente.
Y en la segunda parte del programa, ¿qué tenemos, Pablo?
En la segunda parte te cuento, nos va a visitar acá en el estudio Nora Gómez, que es docente de la Cátedra de Cultivos Industriales de nuestra facultad. Y Nora nos va a contar acerca de cultivo de colza o canola, como prefieras, un poco en términos generales acá en la Argentina, pero también acerca de una investigación reciente en la que determinaron el momento justo para la cosecha, ¿no? En lo que es un gran avance respecto al conocimiento que se tenía hasta el presente en el tema.
Y en un programa variado.
Variado. Así que...
Bueno, como le dijimos al principio, estamos acá con Juan Cruz.
Hola, Juan.
Exactamente.
Cruz. ¿Qué tal? Buenas
Hola,
noches.
Juan.
Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido.
Gracias por venir.
No, nada menos.
Sabemos bueno, que hay que hacer un esfuerzo para venir a esta hora
genial.
Al centro.
Bueno, pero vale la pena.
Generalmente
para compartir un poco y charlar con ustedes.
De una.
Buenísimo.
Bueno, como les contamos recién al principio, el proyecto de Bolsón Soberano cumplió 3 años, pero bueno, para la gente que nos escucha quizás que no conoce, ¿nos podrías contar un poco de qué trata el proyecto?
Sí, por supuesto. El proyecto nace, como bien festejamos este viernes 29 de marzo, hace 3 años, y la idea en general nace a partir de la articulación con... un grupo universitario de la Universidad de Quilmes, llama Mercado Territorial. La idea es articular con productores familiares que están en transición agroecológica y construir de manera conjunta canales alternativos de comercialización que reconozcan el trabajo diferencial y la organización que los productores hacen.
Genial. Y también podríamos hablar un poquito de esto de la agroecología, que estuvo mucho en muchos lugares, se escucha mucho, pero quizás a veces parece que no estuviera tan claro para mucha gente.
Claro, sí, está un poco de... en boga o de moda el concepto. Nosotros en principio lo que decimos sobre la producción de los productores hortícolas que están en transición, ellos vienen de un modelo convencional de producción en el que en general se maneja mucho la utilización de monocultivos a reducida escala porque son productores pequeños y manejan mucho o manejaban mucho lo que era el paquete tecnológico usual de las semillas curadas, todo el manejo también de los agroquímicos. En este proceso agroecológico pasan de usar todas estas cuestiones tecnológicas e intentan manejarle la producción con los conocimientos agroecológicos y más tecnología de proceso quizás.
Claro.
Utilizan más abonos agregados, policultivos, rotación de cultivos para evitar usar los agroquímicos que, bueno, sabemos que son nocivos para la salud y para ellos mismos y poder así también producir de acuerdo a las estaciones.
Genial.
Me acuerdo en este caso, desde la facultad y desde el proyecto del Bolsón, se tiene también una llegada en cuanto a todas estas tecnologías de proceso para que ellos las vayan adoptando. ¿Cómo es que ellos las adoptan y cambian?
Claro, bueno, en principio el proceso nace de la mano de apoyo estatal a partir del programa Cambio Rural. Después hubo sucesivas transformaciones en lo que era ese apoyo y en el momento lo que hace la facultad al respecto, estamos avanzando en un proyecto muy importante, muy lindo, que se llama Sistema Participativo de Garantía.
Sí.
El cual lo que prioriza sobre todo esta parte más técnica. Nosotros de Bolsón Soberano nos ocupamos más de lo que es la comercialización, la articulación, la organización y sobre todo la comunicación con los consumidores también. Entonces la parte técnica se trabaja más en lo que es el sistema participativo de garantía, el cual trata de generar, digamos, un protocolo de manejo y acción que se trabaja con estudiantes, con profesores y con productores para poder así, digamos, garantizar que la producción tiene un formato agroecológico.
Uh-huh. Bueno, está buenísimo. Creo que estamos en contacto con el sistema participativo de garantías para en un futuro para que vengan a contarnos un poquito más.
Ya estuvieron y vendrán, seguramente.
Sí, seguro. Y me gustó esto que dijiste que es como encontrar canales alternativos para la venta. ¿Qué problemáticas tenían antes quizás los productores para poner sus productos en el mercado?
Y en general la problemática que ellos nos mencionaban y que también se encuentra bastante presente en la realidad hortícola es esta cuestión del gran número de intermediarios que existe en el circuito. También cuando uno produce convencionalmente, sucede que los intermediarios van a comprar directamente a la finca, a la quinta, y venden a culata de camión, por ejemplo. Entonces, esa mercadería, esos productos, esos alimentos pasan de quien va a comprar, el camionero o el fretero, lo lleva hasta el mercado central pasa por otro circuito, el mercado central va hacia el comercio minorista o mayorista, a su vez, por ejemplo, el comerciante minorista o el verdulero no suele ser dueño del establecimiento que tiene, claro. Entonces tiene más costos, y en todo ese trayecto, en todo ese camino, la renta, digamos, cada cual tiene que también ponerle lo que cree justo para él para sobrevivir. Y en ese camino el productor sale perjudicado, claro, porque vende un precio muy bajo.
Y acá cuando estábamos presentando el proyecto hablamos también de precio justo y me acuerdo que alguna vez hablaron de cómo se decide el precio del bolsón. ¿Cómo es?
Claro, un poco toda la idea de esto es discutir y debatir y generar consenso sobre cómo se conforma el precio y cómo se produce. Entonces, hay asambleas más o menos trimestrales en las cuales participan consumidores, grupos de comercializadores solidarios, instituciones como la facultad, y se decide el precio de manera conjunta.
Qué tremendo que en tres meses ahora están cambiando mucho los precios, ¿no? Claro. Habría que juntarnos más seguido, quizás.
Y de hecho va a haber una asamblea para discutir el tema del precio de acá a 20 días.
Ahí va.
Entonces ahí se decide qué porcentaje del precio final va para los productores, de acuerdo a los costos, las necesidades y el trabajo que ellos realizan, qué porcentaje sabemos que va para todos los costos de flete y logística, y también para la parte comercializadora.
Está buenísimo.
O sea, eso también tendrá que ver con qué productos tenga el bolsón en perdón, en cada momento, ¿no? Porque los bolsones, cada entrega de bolsón tiene distintas hortalizas en función de qué es lo que hay en las huertas en ese momento.
Claro, las verduras que vienen en los bolsones son siempre de estación. Sigue la lógica de lo que es lo agroecológico y también, de hecho, es un desafío que nosotros tratamos de interpelar a las personas, a los consumidores, de que, bueno, hay que consumir también lo que la tierra puede producir en ese momento. Y es todo un desafío porque de pronto te vienen variedades que uno no está acostumbrado a consumir y está bueno sentir sabores nuevos también.
Y hablar. Y me gusta mucho esto que decís que hablas con la gente que viene a pedirte cosas quizás o te hace preguntas sobre lo que encuentra en las bolsas. Es que decís vos, te encontraste con muchas charlas interesantes, supongo.
Sí, un montón. De hecho, en un momento también hicimos un experimento muy lindo que era esto de ¿qué te gustaría preguntarle al consumidor?
Uh-huh.
Al consumidor, al productor, al productor. Digo. Entonces los consumidores mandaban sus preguntas y había muchas que eran muy graciosas, como por ejemplo, le ponen nombre a las verduras, cuál es el animal más interesante, más insólito que hayan visto en las fincas. Entonces nosotros después lo que intentamos hacer es pasarles esas preguntas a los productores para que las respondan y ellos un intercambio un poco más fluido, porque a veces en las distancias entre lo urbano y lo periurbano, por decir de alguna manera, se pide el contacto y uno pierde noción de que del otro lado hay un productor que, claro, está trabajando para, claro, llevar alimento a nuestras casas.
Claro, que de alguna manera la verdura que uno encuentra en la verdulería tiene un origen que no es la estantería de la verdulería, ¿no? Que hay una persona, hay un montón de...
Sí, no es casual. Claro. Hay mucho trabajo, mucha planificación y mucho esfuerzo detrás de eso.
Uh-huh. ¿Ustedes en qué lugares trabajan? O sea, ¿como productores de qué lugares, de localidades?
Nosotros trabajamos conjuntamente con la Asociación de Productores Hortícolas de la 1610. Uh-huh. Ellos están en La Capilla, en Florencio Varela.
Genial.
Sí, son más o menos 40 kilómetros hasta la Facultad de Agronomía.
Okay. ¿Y ellos están presentes cada vez que hay entrega de bolsones?
O... En general sí, se acercan dos o tres productores se acercan uh-huh. a cada entrega. Y después también están presentes siempre en la Feria del Productor al Consumidor en la Facultad de Agronomía, donde ellos venden directamente.
Buenísimo, ese es un punto importante que me gustaría tocar. Ahora tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría después retomar este tema y charlar un poco sobre la feria y profundizar un poco en el bolsón.
Por supuesto.
¿Vamos a un corte? Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos dialogando con Juan Cruz de Micheli, que es estudiante de la licenciatura en Economía y Administración Agraria de nuestra facultad y también es integrante de la Caliza, y está acá con nosotros contándonos acerca del Bolsón Soberano y estos 3 años en los que el proyecto está en marcha con mucho éxito. Yo quería volver, yo había dicho antes del corte que me gustaría hablar acerca de la feria y qué relación tenga con el Bolsón. Pero en realidad voy a ir un poquito más atrás, porque me gustaría que le contaras, Juan Cruz, a la audiencia, ¿qué es el Bolsón Soberano? O sea,
claro, ¿cómo viene? Bolsa. ¿Cómo lo imaginamos?
¿Cómo te lo imaginas? Sí. ¿Cómo es el Bolsón?
El Bolsón Soberano trae, como decimos, es un bolsón que ahora ya tiene el logo de la Asociación de Productores que la producen. Bien. Y trae, son 7-8 kilos, siempre de dura estación, 7-8 variedades también. Siempre viene no viene muy homogéneo siempre el bolsón, porque en general hay muchos pedidos, mucha verdura, y resulta muy difícil para la logística, para los productores, ¿no? Hacer que todos los bolsones sean iguales. Pero siempre, si no viene una variedad, viene otra, se reemplaza, y todo eso es un trabajo que hacen internamente los productores.
Y esto llega a la Facultad de Agronomía. O sea, esto el punto de venta es la facultad.
Sí, así es. El punto de venta es la facultad. Estamos ahora en el centro de estudiantes, ahí enfrente. Y a cualquiera que le interese, nos puede buscar en Facebook como Bolsón Soberano, en Instagram también como Bolsón Soberano. Estamos tratando de activar ahí las redes.
Bien.
Y por un mail también, bolsonsoberano@agro.uva.ar.
Bien, si yo el otro día hubo una entrega, yo fui y compré, la verdad que todavía tengo. Está realmente muy bueno. ¿Cualquiera puede ir y comprar?
Sí, cualquiera puede venir.
¿No tiene que ser de la facultad?
No tiene que ser la facultad. Así todo, internamente estamos tratando de hacer un poco más de fuerza y impulsar un poco más el consumo dentro de la facultad, porque nos parece importante llegar a estudiantes, a docentes, no docentes. Creemos que ahí también hay un foco importante para trabajar.
No, estaba pensando esto que decías vos de buscar formas de que se vea más el proyecto. Me imagino que la feria es un gran punto, ¿no?, para mostrar eso.
Y sí, a partir de la feria es que nace este proyecto también. Digamos que fue un gran propulsor de un montón de proyectos de extensión, sobre todo de la caliza. De hecho, la idea del bolsón también nace como una iniciativa que complementa la posibilidad de vender en la feria. Claro. Porque encontrábamos que para los productores ese espacio no era suficiente para fomentar y seguir estimulando la transición hacia la agroecología.
Y bueno, por ejemplo, yo el otro día cuando fui vi que esto yo lo había visto antes, ¿no?, pero en el lugar, que no es simplemente un stand. Uno llega y ve la cantidad astronómica de bolsones, muchos chicos y participantes de la caliza que están ahí vendiendo, pero además hay productores, hay docentes, hay alumnos en general, y hay otros stands. Vi materiales que están a la venta, miel, qué sé yo. ¿Cómo es todo esto? Contale a la gente, porque la verdad que es muy interesante.
Sí, sí, de a poquito estamos sumando algunos productos también de cooperativa, de economía social. Utilizamos mucho el espacio como un punto de encuentro. Por eso es que se acercan muchos profesores de distintas cátedras y se ven la cara y charlan, discuten. Y bueno, de hecho, nosotros como Caliza también trabajamos con yerba, con productores de miel del Monte Chaco Salteño. Y ahora, hace poco, estamos articulando con una cooperativa de consumo que se llama La Yumba, que es del barrio de Chacarita, me parece.
Sí.
Y claro, y la idea es, bueno, empezar también a articular con distintas organizaciones, porque hay una demanda fuerte de las personas de también tratar de consumir un poco más responsablemente, no solo en lo nutritivo, sino también en lo ecológico, en lo social, que es bastante importante, y también es un desafío propio para nosotros tratar de seguir sumando y alcanzando nuevos horizontes.
Y tengo una consulta con respecto a esto que decías vos, que hay que responder a la demanda. ¿Dan abasto o a veces los pedidos los superan lo que pueden ustedes ofrecer?
Claro, en general toda la discusión que tiene que ver quizás con la demanda, con la escala, se encuentra también supeditada a las posibilidades de los productores.
Claro.
Justo el otro día me contaba el técnico que trabaja con ellos que en este 2019 se han sumado una cantidad de pedidos inmensas, de distintas organizaciones como Mercado Territorial, como el IPP, que cada vez van pidiendo más bolsones porque llegan a más lugares. Y bueno, hay momentos donde los productores quizás no pueden dar abasto para toda la demanda que hay, entonces funcionamos con topes.
Claro.
Por ejemplo, para este día que era nuestro cumpleaños, el viernes se juntaron entregas de las tres organizaciones y todas funcionamos con topes. Entonces vendimos 350 bolsones. Sin embargo, sabemos que de estar la posibilidad podríamos llegar a un poco más.
Claro. Claro. Y hablando de números, ¿tienen idea acerca de estos 3 años que pasaron, más o menos qué volumen vendieron o cuánta gente compró? No sé.
Claro, sí.
¿Cómo fue creciendo, no? Porque arrancaron
algunos números tentativos, por decirlo de alguna manera. La entrega del 29 de marzo fue nuestra número 54.
Tremendo.
Hicimos muchas, la verdad, y en estas 54 entregas movimos alrededor de 100 toneladas de verdura y 16.500 bolsones, si no me equivoco.
Uf,
lo que la verdad, cuando uno lo pone en perspectiva, si bien resulta mucho, es un montón, habría que ver qué tan importante es a nivel sectorial, por decirlo de una manera.
Claro.
Entendemos que es muy importante, que es un logro realmente importante, pero bueno, también a un punto quizás seamos un tanto marginales. Pero bueno, funcionamos como un modelo para demostrar que se puede y que bueno, que con trabajo llegamos a un montón de personas.
No, que de hecho han crecido a lo largo del tiempo. Así que lo que yo iba a preguntar era qué tienen pensado a futuro, cuáles son las ideas a futuro para crecer, para incorporar, para desarrollar.
Claro, bueno, estuvimos discutiendo mucho el tema objetivos. En general tienen mucho que ver con lo que es el ambiente y las posibilidades institucionales que podemos tener dentro de la facultad. En principio lo que sí determinamos es mantener esta continuidad, sumar más gente al equipo, al proyecto, tratar de profundizar un poco más el contacto hacia adentro de la facultad, porque tenemos calculado que más o menos de cada entrega el 20% de las personas que se acercan son de la facultad. Entonces, si bien es un buen número, nos gustaría llegar más a estudiantes también. Y después estamos siempre rondando la idea de articular con organizaciones que produzcan fruta agroecológica, claro. Fruta nacional, fruta cooperativa. Entonces ese sería un desafío hermoso que nos gustaría afrontar.
El contacto lo tienen a partir también de la feria, ¿no? Quizás con gente que produce frutas.
Sí, el contacto está.
Es una tentación constante.
Sí, el contacto está, los circuitos están, el deseo está, pero bueno, también requiere una institucionalización diferente del proyecto y también mucho más trabajo y más organización dentro del equipo. Claro. Es una decisión importante que hay que tomar porque, bueno, una vez que arranquemos eso, no creo que paremos.
Y también con respecto a esto de, también de los 3 años, ¿no? Bueno, primero que nada, felicidades, si no lo dijimos, lo vuelvo a decir. Y vos, ¿hace cuánto estabas en el proyecto y cómo viste que fue cambiando? ¿Cómo cambiaste vos?
Uf, un montón. Yo estoy, afortunadamente, desde el principio, cuando me sumé a la cátedra de soberanía alimentaria, a la CALISA, tuvimos la fortuna, la suerte y la posibilidad de afrontar el proyecto, el desafío con 2 compañeros, siempre con el apoyo de toda la cátedra, por supuesto. Estaba Lucio Mauricio y Pepe Anfossi, un amigo de la casa también. Y bueno, arrancamos, digamos, sin mucha certeza de cómo iba a ser, de qué queríamos, de cuáles eran los objetivos. Pero bueno, cada vez fue tomando más forma, se fue sumando mucha gente, muchos compañeros, compañeras. Y hoy en día somos como 10, 12. Y lo que fue cambiando quizás fue la formalización de los trabajos, digamos, ¿no? Antes se hacía todo medio
dentro de lo que es la CALISA.
No, dentro de lo que es el equipo, lo que era el equipo del Bolsón.
Ah, okay.
Antes éramos 3 que teníamos muchos trabajos que hacer y lo íbamos haciendo como podíamos. Y ahora cada vez estamos mucho mejor organizados, más divididos y entendemos también mejor tenemos más los roles como un poquito mejor asignados quizás.
¿Y ahora cuántos son? Porque arrancaron 3, pero me imagino que para barajar toda esta logística y todo esto que estás contando se necesita un montón de fuerza, voluntad y división interna de las tareas.
Claro, y ahora somos muchos. Se sumó Begoña, de Ciencias Ambientales.
Saludo para Begoña.
Saludo para ella. Tacori, Felipe, Lautaro y después compañeros nuevos que se están sumando a poco también. Santi, Luisina, Tato, somos como 10 ahora.
¿Más que nada estudiantes?
Siempre, sí, todos estudiantes. Somos todos estudiantes de la facultad y lo que es interesante, de distintas carreras. Es un equipo multidisciplinario. Claro, porque, por ejemplo, yo soy de la LEA y hay Esther de Ambientales, hay gente de Agronomía, de Turismo Rural, todas las carreras.
Como bueno, no sabía que había gente de Turismo Rural.
Sí, es un lindo espacio para sumarse y trabajar.
O sea que están las puertas abiertas para los estudiantes.
Sí, así por es. Supuesto, por supuesto.
Bueno, Juan Cruz, se nos acabó el tiempo de la entrevista. Muy interesante, la verdad, y espero que haya sido también interesante para la audiencia. Y ojalá que se sume gente, no solamente de estudiantes al proyecto del Bolsón, sino gente que pueda adquirir el Bolsón y comer mejor y participar del comercio justo y de los precios justos que llegan los productores. Así que mil gracias por estar acá y acordate que estos son tus micrófonos también y pueden venir cuando lo deseen.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por el trabajo que hacen. Muchas gracias.
Buenísimo.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y tal como presentábamos al principio del programa, está con nosotros, tenemos la suerte de que esté aquí en el estudio, Nora Gómez, que es docente de la Cátedra de Cultivos Industriales de nuestra facultad, y con quien vamos a hablar acerca del cultivo de colza, o de canola, como prefieran, y también profundizar un poco en estas cuestiones más ecofisiológicas del cultivo que permiten establecer mucho mejor ciertos parámetros que tal vez terminen en mejores manejos para el cultivo. Así que bienvenida, Nora.
Bueno,
un gusto tenerte acá.
Buenas noches.
Bien, yo quería arrancar un poco hablando en términos generales de la colza, porque no es algo que hablemos frecuentemente. Generalmente giramos alrededor de trigo, de maíz, cultivos más comunes para la pampa húmeda, pero sobre colza no tanto. Y quería preguntar, ¿cuán difundido está este cultivo en la Argentina o en el mundo? ¿En qué lugar estamos?
Sí, en este cultivo en el mundo está muy difundido. De hecho, es el tercer cultivo oleaginoso de importancia mundial, que sigue al cultivo de palma, soja, y después viene colza o canola, que después podemos ver la distinción entre una cosa u otra. Bien. Y después viene el girasol. O sea, sorprendentemente, justamente el aceite que consumimos en Argentina, básicamente, es el aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite de uva, pero consumimos muy poco aceite de canola.
Yo he visto algunas,
sí.
No sé si como corte, pero como solo no.
Sí, no, en realidad si uno va al supermercado, en la góndola va a ver frasquitos de aceite de canola a muy alto precio, en general con respecto al aceite de girasol, que es mucho más económico. ¿Y por qué? Porque justamente eso tiene que ver con que se hace muy poca producción de canola en nuestro país en este momento. Han disminuido mucho las hectáreas, eso tiene que ver con la comercialización. Entonces son muy poquitas, prácticamente hay una empresa que comercializa el aceite de canola que uno puede comprar en el supermercado. Y también hay un tema del gusto del consumidor, es decir, en general estamos muy acostumbrados a el aceite de girasol, el aceite de oliva. Y en el caso de la colza, digamos, de la canola, como así lo vemos en el supermercado, tiene un precio parecido al aceite de oliva, pero un gusto bastante diferente. Por eso, cuando lo vamos a comprar, vemos que lo mezclan con orégano, lo mezclan con albahaca. No saben cómo tratar de mejorar ese sabor. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, porque en realidad canola se consume en Canadá, en Francia, en países donde no se hace, o sea, hace menor superficie de girasol, y de hecho es un aceite que tiene muy buena calidad desde el punto de vista de lo que es la salud humana. ¿Por qué? Cuando hablamos de calidad en aceite, hacemos una distinción entre lo que son los ácidos grasos saturados y los insaturados. En el caso de la colza, es el cultivo, dentro de los cultivos de granos oleaginosos, que tiene menor porcentaje de ácidos grasos saturados. ¿Y eso por qué es importante para nuestra salud? Porque incide directamente en los niveles de colesterol en sangre. De hecho, muchos médicos, no tanto aquí, pero en otros países, en Australia, por ejemplo, recomiendan para gente que tiene niveles altos de colesterol consumir como aceite de canola. Es decir, que desde el punto de vista de la calidad como comestible es excelente. Al que se le ha incorporado ahora otro uso y un poco va de la mano de destinar tierras a alimentos o a combustibles como biocombustible porque también tiene excelentes calidad como biocombustible. Es decir, que cumple esas dos, digamos, tiene esas dos cualidades de alguna manera.
Y acá entonces en Argentina está detrás del girasol.
En Argentina todavía. En Argentina tuvimos un boom de la colza en la década del 90, donde ahí comenzamos a trabajar con la cátedra de climatología, con empresas, con la cátedra de zoología, de la facultad de fertilidad, de terapéutica, es decir, un montón de cátedras se integraron a este boom de la colza en la década del 90. Y ahí se hicieron cerca de 90.000 hectáreas. Inclusive Aceitera Dehesa, que es la que procesa aceite de girasol, también procesaba aceite de canola y se vendía igual, el litro, como se vende el aceite de girasol.
¿En qué parte del país se producía?
Se producía en general en Córdoba, en Santa Fe, Entre Ríos, toda la provincia de Buenos Aires, básicamente en la región pampeana húmeda. Y bueno, después el cultivo funcionaba bien, había algunas razones de tipo agronómico que determinaron que nosotros en la cátedra de cultivos industriales, junto con otras cátedras de cereales y de fisiología y de producción vegetal, comenzáramos a trabajar en algunos aspectos relacionados a la ecofisiología del cultivo que empezaron a provocar en el productor un poco de desaliento. ¿Por qué? Porque el productor, el cultivo que conoce es el trigo. El trigo es un cultivo de invierno. La colza es una oleaginosa de invierno. Entonces compite de alguna manera en superficie. Para el productor argentino era mucho más sencillo manejar el cultivo de trigo que un cultivo de colza que tiene, no es complicado. De hecho, en otros países lo producen con absoluto éxito y nosotros tenemos la potencialidad para poder hacerlo también. Ahí comenzó a haber algún tipo de desaliento, había dificultades en la cosecha, no había maquinaria que llegara a tiempo y comenzaron a aparecer razones comerciales. Esas razones comerciales hicieron que en un determinado momento las industrias no compraran semilla de colza y los productores se quedaron sin poder venderla. Entonces actualmente, digamos, la producción de colza está en la poca superficie que se está haciendo en estas últimas campañas bajo contratos especiales de compra. Y bueno, fundamentalmente son razones comerciales, no son razones que tengan que ver ni con el cultivo ni con el manejo, porque claro, hemos aprendido mucho del manejo del cultivo a lo largo de estos años y por eso debería ser exitosa.
Claro, me imagino que sean contratos con las aceiteras directamente. O sea, los canales de comercialización, a menos que se exporte.
Sí, exactamente. Eso tiene que ver con las aceiteras, que ya no produce más porque, digamos, para poder procesar la semilla de colza, que es una semilla muy pequeña, 1.000 granos pesan 4 miligramos, o sea que es muy chiquitita, necesita como una adaptación especial la planta para poder procesarla. Entonces, directamente, el grano que se produce, el poco grano que se produce, salvo esta empresa que es la que nosotros vemos en el supermercado que tiene su planta, que la hemos visitado y que procesa la colza, el resto se exporta como grano. Que a nosotros no nos conviene como país porque nosotros esperamos tener un valor agregado en la venta de un producto como un aceite, es decir, claro, que es lo que más nos conviene, no vender el grano, sino vender justamente el aceite y el subproducto, que en el caso de la colza, la harina proteica, que tiene muy buena calidad, que se complementa con la harina de soja, que es muy buena para la alimentación del ganado, rumiantes, para monogástricos. Ahora están alimentando muchos salmones, en el caso de Chile. Han implementado, por su buena calidad.
Claro. Y lo que estaba pensando, que un poco todo esto que contabas, me acuerdo haber visto una publicación reciente en la revista Agronomía y Ambiente, que es como un poco la reseña de la historia de cómo fue desarrollándose hasta nuestros días el cultivo y los estudios que hay detrás para generar las prácticas y...
Claro, las buenas prácticas agronómicas. O sea, primero tuvimos que todos los genotipos, salvo una variedad que ha sacado hace un par de años, que se llama Macacha Inta, el Inta, que es nuestra variedad nacional, el resto de los genotipos son importados. Es decir, vienen de Australia algunos, o vienen de Alemania, de Francia, poquitos de Canadá, porque nuestras condiciones ambientales donde se desarrolla el cultivo son muy diferentes a las canadienses, pero en realidad lo que se hizo fue adaptabilidad de los materiales a eso. Entonces, bueno, de alguna manera esos materiales los hemos ido probando, a lo largo de bajo distintas fechas de siembra, desde fechas muy tempranas hasta las colzas de verano que he desarrollado yo en las últimas campañas con un buen éxito, poco alentado por otros, pero realmente tuvimos muy buenos rendimientos, ensayos que los realizamos en la facultad. Bueno, evidentemente eso hizo que, por un lado, probando una cantidad grande de materiales, hemos trabajado hasta con más de 20 genotipos provenientes de distintos lugares del mundo y muchas fechas de siembra, eso nos permitió desarrollar modelos, lo que nosotros llamamos termofotoperiódicos, que generaron un software sencillo de manejo y accesible para el productor que se llama Cronocanola. Quizás si hablaron con Daniel Miralles, en algún momento les habló del cronotrigo y del cronocebada, que están disponibles, que es decir, que cualquiera ingresando a la página de la facultad puede acceder a cualquiera de estos cronos. No sé si Daniel habrá seguramente hablado de cómo funcionan, con la limitante que en el caso de colza, por digamos, por un poco por falta de subsidios de empresas que digamos que presten ese dinero como para hacer los experimentos en distintas localidades del país, en el caso de cronocanola nuestra funciona en la zona que está la facultad, porque está limitada al área donde se desarrolló el modelo. La idea era poder expandirlo a otras localidades.
Claro, y hacer los experimentos en otras regiones.
Exactamente. Y poder validar el modelo. Exactamente, que funciona muy bien para trigo y muy bien para cebada.
Nora, ¿nos esperás unos minutos que vamos a un corte?
Muy bien.
Y después me gustaría profundizar un poco en este trabajo que nos comentaste, nos pasaste, muy reciente, que tiene que ver con la determinación de la madurez fisiológica y ciertos parámetros de la fecha de siembra.
Muy bien.
cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos charlando con Nora Gómez, docente de la Cátedra de Cultivos Industriales de nuestra facultad, acerca del cultivo de canola en términos generales. Y ahora te quería preguntar algo respecto a esto que decíamos antes del corte, acerca de un trabajo que nos compartiste, que es de muy reciente publicación, que de hecho es de 2019. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver con la determinación de un momento preciso para cosecharla? Y relacionado con eso, ¿por qué es tan, al menos en colza, tan importante determinar el momento de cosecha? ¿Qué pasa si se mueve, si se adelanta, si se atrasa?
Sí, el momento de cosecha en el cultivo de colza es crucial, porque tiene algunas desventajas en algún sentido, sobre las que se está trabajando en el mejoramiento genético, que es la dehiscencia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el cultivo comienza a madurar, el fruto se llama silicua, que es como una chaucha o una vaina, parecida a la de soja, nada más que es más larga, finita. Y a diferencia de soja, es muy, cuando comienza a madurar y hace mucho calor, que es la época en que se cosecha, estamos hablando de noviembre, diciembre, uno camina el cultivo y muy fácilmente se produce la apertura de la silicua en cultivo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una maquinaria avanza para cosechar, si uno se pierde ese momento, obviamente pierde un montón de grano que no puedo rescatar porque cae del suelo.
Claro.
Entonces, ¿a partir de qué momento un cultivo es capaz de ser cosechado? ¿Qué decimos nosotros? A partir del momento de madurez fisiológica. ¿Y cómo se alcanza ese momento? Cuando se alcanza el máximo peso seco del grano. Es decir, que una vez que se alcanza el máximo peso seco del grano, ese grano comienza a perder agua, pero ya no va a crecer más. Ya vamos a obtener el rendimiento, la cantidad de gramos que queremos cosechar. Entonces, en colza era importante determinarlo porque estoy segura que en madurez fisiológica, a partir de ese momento, yo puedo cosechar. ¿A través de qué? De aplicación, por ejemplo, de un desecante. Se pueden aplicar desecantes. Si esperara que en una zona productiva hubiera mal tiempo para el momento de la cosecha, si es previsible a través de los registros climáticos, bueno, me adelanto, aplico un desecante y cosecho, y me garantizo que tengo máximo peso seco de grano.
Claro.
A raíz de que en la biografía había datos medios confusos con qué porcentaje de humedad se alcanzaba el máximo peso seco de grano, en la facultad nos pusimos a trabajar en ese tema, nuestro grupo de trabajo, y efectivamente, a través de los ensayos con distintos materiales y en distintos momentos de fecha de siembra, haciendo extracciones de grano en distintos momentos, el grano se extrae, se pesa verde, se lleva a estufa, se seca, y así se va haciendo la curva de evolución de peso de grano, que nos permite determinar en qué momento ese grano alcanzó la madurez fisiológica. Eso se corresponde con parámetros también externos, o sea, digamos, en general, cuando conocemos el cultivo, vemos que ya el cultivo no tiene más hojas, que las silicuas empezaron a amarillar, que ya vemos que sacamos algunas silicuas y el grano está negro, porque el grano evoluciona con color desde verde hasta negro. Esos serían los parámetros externos. Pero, haciendo un recorrido del cultivo, en general, otra dificultad que tiene, de alguna manera, es que tiene un tallo principal y ramas, parecido a lo que es la soja. Entonces, hay alguna, digamos, desfasaje en el tiempo, porque las ramas llegan un poquito más tarde que el tallo principal. Claro. Por eso, bueno, se hace una evaluación marcando en distintos sectores del lote, retirando semillas, y con un humedímetro uno va viendo la evolución de humedad del grano, así con un aparato sencillo, y ya sabe que cuando está entre el 43 y el 44% de humedad, ese cultivo es factible de cosecharlo a través de la aplicación de un desecante, o sea, un cultivo que todavía tiene tanta agua, hay que secarlo. ¿Por qué? Claro. Porque no podemos almacenar un grano con ese contenido de humedad.
¿Y cómo se determinaba la fecha en que se cosechaba hasta ahora?
Tomo agua y te contesto. En general los parámetros eran bastante de ojo, de ver, es decir, vos le preguntabas a los productores cuando recorríamos lotes y decían, bueno, ya lo conocemos, ya más o menos vemos que cuando pensamos a pasar caminando comienzan a abrirse algunas silicuas porque la maduración es despareja. Primero maduran las silicuas de la parte inferior de la vara principal y de las ramas y después la de la parte superior de la vara principal. Entonces, en general, tenía que ver con que el cultivo no tuviera hojas, estuviera amarillo, y haciendo algunas extracciones de abriendo silicuas, viendo cómo era el color del grano, se cosechaba de esa manera. Con los riesgos de que, eso fue una de las cosas que también desalentaba a los productores, de que se perdían, se olvidaban de que tenían poca superficie, a lo mejor sembrada con colza, y ¿qué pasaba? Cuando se acordaban de ir al lote a ver cómo estaba, mucho grano se había caído.
Aparte, me imagino que las industrias también tienen como algún tipo de parámetro cuando reciben el grano y ven que quizás no está bien madurado o algo así, quizás...
Claro, en general, sí, las bases de comercialización de este cultivo establecen distintos niveles. Uno es el porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad con que se recibe está alrededor del 13%. Es decir, cuando vos comenzás a cosechar un lote, después que lo secaste, lo empezás a cosechar con un poco de humedad o una humedad superior. Claro. Ese 13% en general lo puedes llegar a alcanzar en un secadero. Lo que pasa que los secaderos, los silos donde se secan oleaginosas, tienen que tener cierto cuidado porque es un material que, así como el girasol, con tanto aceite que puede entrar en ignición y sería terrible. O sea que con condiciones muy controladas, de hecho se hace, se seca, no, hoy no sería un problema tecnológicamente, eso está muy bien desarrollado y controlado, pero sí, tiene una humedad de recibo. Y eso obviamente tiene una bonificación, ¿no? O un castigo, porque si vos entregas grano con un porcentaje mayor a la humedad de comercialización, te tienen que cobrar claro. El secado, y eso, de alguna manera, para el productor que recibe el dinero, es menor dinero, así como el porcentaje de aceite, que en el caso del colza es 43% la base, y como no había bases de comercialización, se hicieron similares a las bases de comercialización de girasol. O sea, la misma base se utiliza para colza, 43%. A pesar de que nuestros materiales, y en la facultad hemos desarrollado todos los experimentos con materiales que tenían hasta más del 50% de aceite. O sea, con rendimientos excelentes en aceites, muy buenos. Y se bonifica.
Así que se podría decir que son los primeros en determinar en el mundo parámetros objetivos para cosechar.
Podríamos decir que, de alguna manera, había trabajos hechos de investigación que habían determinado madurez fisiológica, pero estos trabajos tomaban madurez fisiológica con porcentajes de humedad inferiores al que encontramos nosotros. ¿Cuál es la importancia para nosotros de haber encontrado que la madurez fisiológica se alcanza antes? Poder cosechar antes. Porque justamente el cultivo de colza, frente a otros cultivos de invierno como el trigo, lo que ocurre es que desocupa el lote más temprano. No quiero competir con el trigo porque si no los trigueros después empezamos a pelearnos. Pero bueno, desocupa el lote más temprano y eso que te da ventaja de poder sembrar un cultivo de segunda, un cultivo, un grano grueso, o sea, sea soja, sea girasol, sorgo o maíz, más temprano. Y podés desocuparlo antes, podés trabajar el tema de malezas con la aplicación de desecante que también dejás un poco más limpio el lote. Ese tipo de ventajas que te dan determinar el porcentaje de humedad con niveles un poquito más altos que lo que estaba determinado en bibliografía.
Claro.
Una cosa que estaba pensando recién mientras charlabas es que, aparte, una de las razones por las cuales quizá no se practicaba tanto la colza era que competía con el trigo, pero también dijiste que hay una alternativa de verano. Y como que había muchas cosas que no se sabía y que causaban incertidumbre a los productores, pero como que fuimos avanzando, ¿no?, después de tanto tiempo. Sin embargo, no se adopta porque no se consume, básicamente.
Sí, lo que te iba a decir, aparte de la ventaja que tiene con respecto al girasol, que es una oleaginosa de verano, es que justamente la colza entraría en un momento en que la industria está ociosa.
Entra perfecto.
Entra perfecto, porque es una oleaginosa de invierno, o sea, en el momento que vos mandás a procesar a la industria, no hay nada, porque el girasol se procesa en verano, o sea, estamos cosechando colza en noviembre, diciembre, y girasol estamos cosechando en febrero, marzo. Claro. O sea que entraría perfecto. Sin embargo, hay algunas razones. Una son, bueno, las políticas, la coyuntura, hay, digamos, en este momento contratos especiales, en nuestro país no se consume, no hay gusto del consumidor.
Claro, pero hay exportación.
Pero hay exportación, sí, básicamente de grano, sí, sí, sí. Nos han comprado muchos los países en Oriente, China, India, hemos vendido a esos países. Pero actualmente tenemos que seguir empujando, ¿no? Porque hay cosas que no dependen de nosotros y sobre todo no dependen de los investigadores, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces, bueno, pero nosotros seguimos trabajando y apostando al cultivo y desarrollando investigación. Ahora estamos viniendo de una serie de experimentos que tienen que ver con ver el efecto de factores abióticos sobre distintos momentos del ciclo de cultivo. Esos factores abióticos son estreses de calor y de sombreo. Venimos trabajando y este año se está iniciando una tesis doctoral también conjuntamente con la Universidad de Chile, donde hay un candidato, no me acuerdo, perdón, que no se enoje, pero no me olvidé porque es muy nuevito, pero es un candidato que comienza a hacer sus experimentos en ahora.
Ya va a venir.
Bueno, Nora, muchas gracias por estar acá en Sobre la Tierra, gracias por venirte hasta acá, y bueno, estamos en contacto.
Sí, cuando quieran, me encanta hablar del tema y me parece que es un tema súper interesante, por lo menos para mí. Espero que para la audiencia también resulte.
Sí, muy bien, aprendí un montón hoy.
Bueno, me alegro mucho, gracias a ustedes.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar.
Tomashiro, se nos fue el programa.
Siempre un placer ver.
Bueno, entonces seguiremos con el placer el jueves que viene.
Nos vemos.
Chao, chao.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.